Hemos reflexionado sobre la transparencia en nuestra tertulia, pero nos quedan muchas otras cosas que hacer en esta mañana que estamos compartiendo con los amigos Beni Carlandos aquí en el Instituto de Educación Secundaria Joan Coromines, en el Paseo Marítimo de Benicarló. Nos ha traído hasta esta localidad castellonense su fiesta de la alcachofa por segunda vez en estos casi 12 años que llevamos con ustedes aquí en Radio Nacional. Este es nuestro programa 1064, el cuadragésimo de nuestra duodécima temporada, y el próximo nos va a llevar hasta Sierra Nevada. Allí vamos a estar en el cine Telecabina, en la Plaza de Andalucía de Pradollano, Sierra Nevada, en Monachil. Y allí les esperamos también en medio de la nieve. Abrimos esta hora de programa en la que hablaremos de arte, mucho arte, con Juan Ripollés, pero la vamos a abrir con otras cosas que tienen que ver con los que ya no están. El acabose de Nieves Concostrina. Nieves, tú tampoco estás, ¿eh?
No, no estoy.
No están los protagonistas de tu sección, pero tú tampoco.
Estoy en alma, corazón y alcachofa.
Eso, eso. Ya me imagino que a las alcachofas al menos las habrás echado de menos.
Ya me ha abierto un bote y me he comido
no
un
lo
bote
mismo,
de
no, no es
ya,
lo mismo.
Ya no sé que no es lo mismo, pero
no
bueno.
No es lo mismo. Bueno, hoy daremos un nuevo repaso a la actualidad funeraria porque el panorama sigue revuelto. Tenemos a un expresidente sin enterrar. 7 cadáveres desaparecidos en un pueblo de Tenerife. Y esta misma semana, otro muerto secuestrado en Italia. O sea, que no solo no se ha resuelto ni uno de los casos que teníamos abiertos, sino que se nos ha abierto un frente más.
Sí.
Vamos sumando y no restando.
Sí, sí, esto es tremendo. Ya sabes además que en estas cuestiones mortuorias, cuanto más tiempo pasa, peor. No es que las autoridades, vámonos, en plena fondo en solucionar los casos, pero hay que entender que el ritmo es otro porque los directamente afectados no tienen prisa, no corren peligro sus vidas, ¿no? Están muertos.
Claro.
Vamos con la última noticia de hace 3 días, el secuestro de un famosísimo presentador italiano, de Mike Bongiorno, el rey de los concursos. Creo que nadie le ha quitado el récord de horas televisivas. Entró en el libro Guinness con 7.500 programas a sus espaldas. En Italia, conocidísimo. Es tan famoso allí como, pues poner el ejemplo claro, José María Íñigo aquí, que ir con él, ya sabes, es como ir con el pato Donald por la calle, ¿no?
Pues, sí.
Bueno, pues en ese nivel de fama están porque lo conoce todo el mundo. Pues estaba el bueno de Mike Bongiorno, tranquilo en su tumba, de un cementerio del norte del país, en el Piamonte, desde hace año y medio que falleció, cuando en la madrugada del miércoles pasado, pues unos cacos entraron y se lo llevaron.
No te voy a preguntar por qué ni para qué, porque me lo estoy imaginando. Siendo un personaje famoso, será para pedir un rescate, imagino.
Pues, claro, claro, será, se supone que sí. Pero por ahora son todo especulaciones porque no hay datos, salvo el del secuestro. Pero si vamos descartando las habituales razones por las que alguien quiera llevarse un cadáver, que no sé a quién se le puede ocurrir, pero bueno, pues parece que la de pedir un rescate es la única intención plausible. No ha habido demandas de paternidad por el medio, pues que harían sospechar que la familia podría querer esconder el cuerpo para evitar una comparativa de ADN, por ejemplo, ¿no? Tampoco se ha producido una profanación de varias tumbas del cementerio que harían sospechar que se trata de un acto vandálico y que le ha tocado a Mike Bongiorno de rebote, ¿no? Han ido específicamente a por él. Luego parece claro que van a pedir rescate a la familia. Pero que se anden con cuidadito, ¿eh? Porque la policía italiana es más que experta en estos asuntos.
Es verdad, porque hace mucho que hablamos en un acabose de ello.
Sí, mucho.
Es el país donde más muertos han secuestrado.
Pero con una diferencia tremenda, ¿eh?
Sí.
Vamos, está claro que ningún país está libre de que le secuestren a un muerto, porque eso es lo más fácil del mundo cuando se tiene el suficiente estómago para hacerlo. Entras a un cementerio de noche, no hay nadie, los posibles testigos están todos callados y a lo suyo del descanso eterno. El secuestrado no se queja, o sea, que es aparentemente muy fácil. Te decía que la policía italiana es tan experta en investigar secuestros de cadáveres, han tenido tantos casos que no sé yo si no habrán abierto un departamento especial dedicado a esto. Uh-huh. Estuvo secuestrado el cadáver del banquero Enrico Cuccia, que fue del que hablamos,
sí.
El de Serafino Ferrucci, que fue el fundador del famoso Imperio Agroalimentario, el del hijo del industrial de la pasta Luigi Pechulo, el de Mussolini. Han secuestrado cadáveres de diputados, de hijos de diputados, de hijos de futbolistas. Es tremendo. A lo mejor por eso Silvio Berlusconi, que no hace más que aparecer en el programa de hoy, se ha hecho un mausoleo en su finca, para que no lo secuestre nadie.
¿Berlusconi se ha hecho un mausoleo?
Bueno, no es un mausoleo, es un pedazo de mausoleo.
Anda.
Conociendo al personaje nos iba a construir un nicho.
Ya.
Lo tiene preparado en su mansión de Arcore, o Arcore, no sé cómo se dice, la verdad, al norte de Milán, donde se monta las juergas con señoritas. Y con menores según la fiscalía italiana, ¿eh? Esto es de la fiscalía. Pues allí mandó Berlusconi plantar hace 20 años un mausoleo que es, a ver, medio azteca, medio cubista, medio griego y medio romano. Es una cosa absolutamente imposible, ¿eh? Pero al estar dentro de su villa, al menos no corre peligro aparente de secuestro. Y el mausoleo además no es solo para él, ¿eh? Porque tiene espacio para 32 muertitos.
Bueno, será para toda la familia.
Bueno, y para todos los amigotes, porque ya tiene hablado con unos cuantos que se van a enterrar con él. Para
¿amigotes
seguir...
o amigotas?
De momento son amigotes, ¿eh? Para seguir, son abogados, políticos, periodistas, ¿eh? Lo tiene hablado. Supongo que será para seguir la fiesta en el más allá, ¿eh? En fin, excentricidades berlusconianas. El caso es que Mike Bongiorno está en paradero desconocido y ya veremos en qué queda el asunto y cuánto rescate piden. Y vamos con otra cosa ya, porque de Mike Bongiorno no se sabe nada. Respecto a los 7 cadáveres robados el primero de año en el cementerio de Arico, en Tenerife, nada se sabe, ¿no? La Guardia Civil sigue investigando y están intentando atar cabos, porque como son los 7 cadáveres más antiguos del cementerio, pues a ver si es que hay algún nexo de unión entre ellos para que les haya tocado la China. Pero seguimos como al principio. No se sabe nada y solo se sospecha que hay por el medio algún rito afrocaribeño, santero, que te vas a saber. Seguiremos
es que esconder uno puede ser fácil, pero esconder 7 pues a mí me parece muy complicado.
Pero ¿y qué? ¿Y si no dicen nada? ¿Dónde los pongas?
Ya, eso es verdad. Pero no es lo mismo mover uno que mover 7. ¿Y qué pasa con Carlos Andrés Pérez, el expresidente de Venezuela? ¿Sigue sin enterrar?
Lo que le queda. Yo creo que va a pulverizar el récord de James Brown, porque Brown estuvo 2 meses y pico insepulto, y sí. Carlos Andrés Pérez va a seguir al fresco de la funeraria, pues yo calculo que por lo menos 4, 4 y pico, 5.
O sea, que no se ponen de acuerdo las familias.
Nada, las dos familias siguen sin ponerse de acuerdo, la primera mujer, que además es la viuda oficial, y las hijas siguen en sus 13 y dicen que lo quieren enterrar en Venezuela. Y la segunda pareja, la viuda moral, por llamarla de alguna manera, la que vivió con Carlos Andrés Pérez los últimos 20 años y con 30 de relación a sus espaldas, y las hijas de esta pareja, pues tampoco se apean del burro. Lo quieren enterrar en Miami, en territorio estadounidense. El lunes pasado, el día 24, y el martes también, los abogados de las dos viudas, que es que esto es de chiste, la verdad, los abogados, digo, presentaron sus argumentos para convencer a un juez de Miami.
Nada. ¿Y qué pasó? ¿No lo convencieron?
Yo creo que al juez le tiene la cabeza loca, porque en su vida judicial se ha visto en otra de tener que decidir la posesión legal de un muerto, ¿no? Es que en el estado de Florida, donde murió Pérez, cuando no hay testamento, con la ley en la mano, el cuerpo queda en poder de la viuda oficial. En este caso, el de la que el expresidente llevaba separado de facto desde hace 30 años, pero sin divorciar. Pero el juez no tiene claro si debe tener en cuenta las circunstancias de la viuda moral, que dice que nunca se pudieron casar porque en Venezuela se bloqueó el trámite de divorcio de la primera mujer. Ha presentado como prueba la demanda de divorcio firmada por Pérez en 1997. El juez tiene que estudiar ahora todos los papeles que han presentado unos y otros y los testimonios de los testigos de la viuda moral, de la última pareja, que dicen que efectivamente Carlos Andrés Pérez se negaba a enterrarse en Venezuela mientras siguiera acampando por el país, pues Hugo Chávez.
Supongo que por mera postura ideológica. Claro. Bueno, como lo que le pasó a Blasco Ibáñez, que no quería enterrarse en España mientras no llegara a la República.
Pues
¿no?
lo mismo, más o menos lo mismo. Pero mira, lo que le pasó a Vicente Blasco Ibáñez, que estuvo esperando en Francia que llegara la República a España, cuando llegó lo trajeron y al rato llegó Franco y dijo, toma dictadura. Y luego se murió Franco y toma monarquía, que tampoco la quería porque era republicano hasta el tuétano, ¿no? Claro, no lo iban a sacar y a llevárselo otra vez a Francia, porque hay que estar moviendo muertos según el sistema político. Imagínate el ajetreo. Llévate a este que es republicano, tráeme a aquel que es monárquico. ¿Dónde ponemos al anarquista? Sería un lío tremendo. La familia de Carlos Andrés Pérez de Miami no quiere que lo lleven a Venezuela porque dice que van a profanar la tumba en cuanto lo entierren. Y desde Venezuela contestan que eso es una tontería, que al contrario, que Chávez está encantado de que lo lleven a Caracas porque así entierra el pasado político. Y otra cosa, porque la viuda moral de Miami dice que si se lo llevan a Venezuela, ella no podría visitar la tumba porque tiene pendiente una demanda y si pisa el país, pues la detiene.
¿Y cuál es el siguiente paso?
Bueno, el siguiente paso va para largo, porque se ha señalado el comienzo del juicio para el 21 de marzo dentro de 2 meses. Bueno, al juez se le ocurrió sugerir en la vista del lunes y el martes pasados que mientras llegaba el juicio y se sentenciaba lo que fuera, que podrían enterrar a este hombre provisionalmente en algún cementerio, pues para no tenerlo en un frigorífico, más que nada, ¿no? Nanay, dijo la viuda oficial, porque en cuanto lo entierren en un cementerio de Miami, a ver quién lo saca luego.
Ya, eso es una así, buena
claro,
cosa, sí.
Así que se ha llegado al acuerdo de que continúe la funeraria. Y los de la funeraria han cantado, claro, porque le van a salir por un pico a la familia que pierda, ¿no? O a lo mejor lo pagan a escote, no lo sé. Se supone que ya no tendremos noticias de Carlos Andrés Pérez hasta finales de marzo, y yo no le arriendo las ganancias al juez que tiene que decidir a qué viuda entrega el muerto. Del que espero tener noticias antes es de Mike Bongiorno. A ver cuánto piden por devolver al muerto, no lo sé.
A ver cuánto piden.
Esto está Nos vamos a enterar.
Está la cosa, las noticias funerarias dan mucho de sí, la actualidad funeraria. Nieves, vamos a recordar que tenemos abierto nuestro concurso de epitafios o pepitafios, como los llamamos aquí.
Y como los llama ya todo el mundo, porque los correos que nos llegan, te va un pepitafio. Sí, pueden mandar sus curiosidades funerarias o sus las fotos de los pepitafios, indicando el cementerio donde se han fotografiado, por favor. Y el nombre del autor a noesundiacualquiera@rtve.es. Y quien quiera ver los pepitafios que ya se han enviado, que hay como 2000 y pico, o sea que tienen para echarle un rato, en www.nievesconcostrina.es.
Pues aquí lo dejamos, Nieves. Te mando un besito y un aplauso desde Benicarlo. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Acordaos de mí cuando comáis alcachofas.
Más difícil todavía.
Bienvenidos a casa con Chemi Quintana.
Esta semana vamos a intentar algo imposible. Resumir en 5 minutos la carrera de esta mujer.
A mí me gusta ser una actriz, ser una estrella, ser una mujer y ser una madre. Yo quiero serlo todo.
Nuestro documentalista Ismael Alonso ha preparado un reportaje sobre Concha Velasco, la nueva presentadora de cine de barrio.
Bienvenidos a casa, los sábados de 5 a 6 de la tarde, Radio Nacional.
Hoy tenemos una última hora repleta de propuestas. Si les apetece ir al teatro, degustar unas alcachofas, escuchar un nuevo cuento para Ulises y participar en el concurso de paradores, sigan conectados a No es un día cualquiera.
Jaime Azpilicueta, Juan Carlos Ortega y José María Íñigo les acompañarán hasta la una, las 12 en Canarias.
No es un día cualquiera. Pepa Fernández.
Nuestro invitado especial de hoy nació en Castellón. Allí combinó las clases de dibujo con su trabajo en una empresa de pintura industrial y realizó su primera exposición en 1951. 3 años más tarde se trasladó a París y en 1958 le contrató la prestigiosa galería francesa Drouin David, lo que supuso el impulso definitivo a su carrera y el abandono de la brocha gorda. La pintura, la escultura y el grabado centraron su atención. Sus obras forman parte hoy de las colecciones más prestigiosas y ha expuesto en muchos rincones del mundo, como en Venecia, donde la suya ha sido la segunda de las 2 muestras al aire libre de un escultor que ha permitido la ciudad italiana. En este 2011 sus trabajos ya se han visto en Estados Unidos y lo harán en breve en Alemania, Bélgica y Vietnam, entre otros países. Además en España, donde la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia acoge ahora algunas de sus esculturas. Esta mañana nos acompaña el artista Juan Ripollés.
Juan, buenos días. Buenos días. ¿Qué es el arte para ti?
En mi vida. Es donde se alimenta mi interior. Comemos en 2 sitios. En el cerebro y en el estómago. Yo como más en el cerebro que en el estómago.
Ya se ve. Así estás de
Estoy
flaco.
Delgadito, ¿verdad?
Así estás de flaco. Bueno, la evolución de Juan Ripollés ha sido muy curiosa porque él comenzó siendo un pintor de brocha gorda, un pintor de paredes. ¿Cómo pasaste de la pintura industrial a la pintura, a las artes plásticas?
Bueno, eso fue un tropezón. Como todas las niñas y todos los niños, pues pinturreaba. Y no sabía que habían 2 pintores. Yo quería ser pintor de cuadros. Pero como mi situación, diríamos, familiar, no era para ir a la universidad, pues con el tiempo descubrí que había otro pintor que era el de brocha fina. Y yo, como no lo sabía, pues quería ser pintor y le dije a mi madre, cuando me dijo que ya tenía edad de trabajar, dije, yo quiero ser pintor. Y me dijo, ah, muy bien, muy bien. Y ahí descubrí el pintor de brocha gorda. Pero sigo con la brocha gorda, ¿eh?
Ya, porque a veces pintas sí. cosas muy grandes. Bueno, tú recibiste clases de dibujo, pero creo que te costaba reproducir fielmente una estampa. Copiar no era lo tuyo.
No sé, es que yo no sé. Y yo hago las cosas por ilusión y las resuelvo como puedo, no como quiero. Entonces, este problema lo tenía de pequeñito, que no tenía capacidad de copiar. Sin darme cuenta, me transformaba la copia en la imaginación. Y entonces se me castigó a un rincón, porque como no era necesario para mí el cartón de copia, pues me pusieron un paraván y me dejaron allí encerradito y me dijeron, cuando quieras aprender a dibujar, a la estampa. Y entonces allí aprendí a dibujar en la derecha y en la izquierda, porque como no tenía modelo, ajá, pues dibujaba mi mano. Y claro, siempre dibujando a la izquierda, al final no sabía qué hacer. Y entonces dije, ah, pues voy a dibujar en la izquierda y copiaré la derecha. Y así me hice de las dos partes.
Así
y
aprendiste después, a pintar con las dos manos.
Sí, y después me dibujaba los pies, porque no tenía más posibilidades. Y pasé toda la temporada castigado, que fue para bien, para ajá, mí eso fue muy bueno. Y a la temporada siguiente empecé otra vez castigado y me pasé todo el curso. No le dije nunca a mi padre que estaba castigado, pero para mí era libertad eso, porque hacía lo que claro, a mí. Y de ahí al final empecé ya a dibujar de imaginación y así sigo.
En el año 54, Juan, te fuiste a Francia, nos decía Maricruz hace un momento. Allí seguiste trabajando como pintor industrial hasta que tuviste la suerte de introducirte en una de las galerías más influyentes del mundo en esa época, ¿no?
Sí,
por cierto, que he visto que en tu etapa parisina de pintor industrial trabajaste en el apartamento de Marilyn Monroe, pintando allí sus paredes, pero... Sí.
No lo sabía.
Juan era el único que no conocía a Marilyn Monroe, no, que también es mala suerte.
Me di cuenta porque... Era en los Campos Elíseos, bueno, en la plaza del Arco de Triunfo, y cuando cogía un día la avenida aquella, pues había un cine, yo no soy aficionado al cine, no lo entiendo, y entonces, y yo digo, caramba, pues esta mujer es la que estoy yo trabajando. Y allí descubrí que era ella, pero no sabía que Marilyn era tan famosa y eso yo no sabía.
Fíjate, y otros habrían pagado por ir a pintar su casa. Pues, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué cosa? ¿Le dejaste bien el apartamento?
Bueno, yo he sido siempre una persona que he puesto y pongo siempre buena voluntad al trabajo.
O sea, le dejaste bien, bonito.
Entonces,
el apartamento.
Era un pintor delicado, diríamos. Sí.
Bueno, estoy bromeando, Juan. Mira, tu obra es muy amplia. Muy amplia. Yo he buceado en tu web, que es una manera muy interesante de conocerla, y abarca pintura, escultura, grabado, pero también joyería, murales, cerámica, incluso algún complemento de moda has llegado a diseñar. ¿Tú nunca te pones límites?
Es que no creo en el límite. El límite eres tú. No existe.
¿Y tú eres capaz de saber todo lo que puedes hacer?
No, ya he dicho que yo no sé. Yo tengo voluntad para crear. Es muy importante no tener conocimiento adulto. El conocimiento desarrolla el miedo. Si usted va a cualquier sitio, una persona, y desconoce el lugar, no tiene miedo. Es cuando le dicen, cuidado, que si pasas por ahí, y a los niños no tienen miedo. Los niños son tan atrevidos y tan creativos porque van aprendiendo conocimiento y van desarrollando el miedo. Entonces, en el mundo del arte es importante tener Alzheimer, no tener memoria, por una parte, porque entonces no eres coaccionado por la historia. Y después, ser muy atrevido, por lo tanto, no tener suficiente conocimiento. Y a mí lo que me ha ocurrido es que me he quedado, no he llegado adulto, me he quedado un poco en la subnormalidad y sigo siendo el niño aquel que era de pequeñito. Es así.
Niño travieso.
Y todo me ha venido como quien sale a la calle y se encuentra algo que no esperas, ¿no? Entonces yo no pensaba jamás ser pintor profesional, ni vivir del arte, ni nada. Y sin darme cuenta, pues un día vieron lo que estaba haciendo, que la anécdota es muy bonita. Porque yo tenía 28 años y no había visto nunca una mujer desnuda. Llego a los sitios como todos los demás, pero siempre tarde. Si fuera fruta, sería la última en madurar. Entonces, pues entré al dibujo, que era por la noche, y claro, cuando entro, me tropiezo que encima del estrado aquel había una chica desnuda. Y yo, claro, se ve que tenía muy malas ideas y me daba vergüenza mirarla. Y entonces, para demostrar a todos los demás que yo no la miraba, me di la espalda. Ya estaba acostumbrado al castigo. Entonces,
¿y te pintaste las manos otra vez o qué?
No, me di la espalda y la pintaba de memoria. Entonces giraba la cabeza así como un relámpago y después hacía el desnudo de memoria. Porque era lo mío, la imaginación. Y entonces pasó un día, porque allí no había profesor, pero que rectificara. Era solamente para guardar orden, digamos, ¿no? Y entonces un día entra el profesor allí a la sala y empieza a ver los dibujos que yo tenía y me dijo, oye, cuando termine la clase, pásate por el despacho que quiero hablar contigo. Y entonces yo, asustado, digo, ahora me riñen también. Y me dijo, me interesaría ver más trabajo tuyo. Y entonces le dije, pues mañana lo traeré. Y le traje trabajo y este hombre, pues, se quedó muy sorprendido. Y yo creo que la sorpresa era porque, claro, esperaba pues más o menos lo que hacían todos sobre la modelo, y mi modelo pues era de imaginación.
Claro.
Y a partir de ahí empecé a dar tropezones hasta que un día llegué a una galería que estaba trabajando y era hora de comer. Y me hice vegetariano para no tener que limpiar en la cocina y que me resultara más económico y no perder tiempo.
¿Por eso te hiciste vegetariano?
Yo soy un hombre que vivo con todo el tiempo para mí, pero sin tiempo. Yo ya tengo una vida de años futuros que no tengo bastante tiempo. Me dicen, ¿vas a vivir 100 años? Digo, me falta tiempo. 113, también me falta tiempo. Ya lo sé eso, ¿no? Entonces, al mediodía me ponía los cacahuetes a las avellanas y iba viendo exposiciones cuando estaba en la zona de Saint-Germain o de Montparnasse. Y estaba mirando una exposición y entonces, en un momento determinado, sale el director y me dice, oye, tú eres pintor, ¿verdad? Y yo, claro, como era pintor de brocha gorda, le digo, sí, señor, soy pintor, sí. Y además en París van vestidos de blanco y se nota toda la pintura rápido, ¿no? Y me dijo, no, artista. Yo digo, uy, tengo mucha afición, pero soy pintor industrial. Y, pero tú pintas. Y digo, sí, tengo mucha afición. Y me dijo, pues tráeme trabajo. Y al día siguiente le llevé trabajo. Y cuando lo vio, claro, estaba viendo la exposición Premio de la Crítica. Muy elevado, ¿no? Y entonces ve mi trabajo, se queda reflexionando y dice, mira, tú no eres un pintor para esta galería, pero te voy a recomendar una galería y ves a verla. Y en efecto, yo me dije, claro, esto es el Barcelona o el Madrid, y yo de pueblo. Y total que me da la tarjeta y al día siguiente me voy a la otra galería. Y cuando entré, era una galería de grandes maestros, Bernard Buffet, Picasso, Chagall, y me asusto y me voy.
Ajá.
Y un año después, un día bajaba yo la escalera que me iba a trabajar y un compañero, Cortijo, un pintor que había llegado becado, me dice, oye, tú, ¿de dónde eres? Yo soy español. Ah, yo soy sevillano. Ah, hombre. Y dice, pero tú eres artista, ¿verdad? ¿Eres pintor? Y yo digo, sí. Pintor de industrial. Ah, me creía que pintabas. Digo, sí, pinto. Ah, pues enséñamelo. Y entonces dije, cuando vuelva de trabajar por la noche, voy por la noche, le enseño el trabajo y era así, tenía unas palabrotas hablándome. Tú eres un hijo de no sé qué, tú eres un cabrón. Tú, oye, y me dice, tú pintando como pintas, estás trabajando. ¿Qué crees que haga? Y dice, pues hombre, pues sacarlo a las galerías, enséñalo que alguien te compra a ti. Y yo le conté la anécdota que me pasó, que me marché de aquella galería, y me dijo, pues vuelve allí. Y siempre he sido obediente, como me enseñaba mi madre. Total, que allá que voy. Y tuve la gran suerte de que enseñé el trabajo, y me dijo, oye, me vas a firmar un contrato tú, para 10 años. Y yo, como mi madre no sabía leer y escribir, siempre me decía, tú no firmes nunca, hijo, que es muy peligroso. Y yo le dije,
No.
Pues mire usted, el contrato no firmo. Y me dice, ¿cómo? Y yo digo, que no, que yo contrato no firmo. Y me dijo, ¿Tú de qué país eres? Y le digo, español. Y me dijo, uy, otro español. Y me dijo, mira, Picasso tampoco ha firmado jamás un contrato, pero siempre ha trabajado con Kahnweiler, el mismo marchante. Así que vale. ¿Y cómo te llamas? Pues Ripollés. Y dice, suena bien, lo dejamos estar, porque si no suena bien, te cambian el apellido.
Te lo cambian rápido, ¿no?
Sí, te cambian el nombre, te llaman Juan y te dicen María de la O.
Yeah.
Y en total dijo, suena bien. Y así se quedó.
Qué
y
bueno.
Ese trapiezo fue inesperado.
Qué
y
bueno,
después,
Juan.
Otra anécdota, que me voy a Nueva York unos años después y llego allí y voy a casa de un amigo. Y me dice, oye, un gran coleccionista, me dice, ¿quieres que llame a mi marchante y que me hace la colección y tomaremos café? Ah, pues bueno. Y allá que viene ese señor, famosísimo en el mundo, muy famoso, León Amiel, muy famoso. Y estamos hablando y me dice, ¿y tú cómo te llamas? Y le digo, Ripollés. Y me dice, ¿tú eres Ripollés? Y yo, ahí va, aquí hay otro.
No, pero yo voy a contar una anécdota tuya.
Y digo, sí.
Una anécdota tuya. Se va un día Juan a un famosísimo museo y ve un famosísimo cuadro.
Ay,
y dice, ¡jo! Este tío me copia. ¿Y quién era? ¿De quién era el cuadro, Juan? ¿Te acuerdas?
Van Gogh. Esto.
Esto es buenísimo.
Esto, sí, sí, esto. Dice lo que yo he contado de mi historia familiar, ¿no? El bagaje cultural que yo tenía.
Que es genial.
Que veo algo que digo, uy, este me copia.
Hombre, pero vamos a ver, lo tuyo tiene una explicación, porque, oye, tú has viviste una infancia durísima. O sea, tu vida ha sido
muy dura desde que nació. Dicen que fue dura,
¿no?
Y si se cuenta físicamente, es muy dura.
Hombre, y vamos a contar, tu madre murió en el parto, te criaste con una familia adoptiva.
Maté a mi madre. Sí.
Bueno, es una manera de decirlo, no es así, pero bueno.
Si no hubiera venido...
Te fuiste a vivir con una familia adoptiva pobre. Pobre, es decir, sí, muy humilde.
Humilde, sí.
¿Qué hacías tú para poder comer, para poder ganar dinero?
Bueno, yo tengo 79 años.
Ajá.
Quiere decir, bueno, los voy a cumplir ahora. Quiere decir que pertenezco a esta generación del sacrificio que hemos hecho esta sociedad que hoy vivimos. La hemos construido mi generación, ¿verdad? Ahora se continúa, pero nosotros la hemos construido. Entonces, he conocido dos guerras, pero de verdad, no de cine. Y eran tiempos muy duros. La palabra explotación infantil no existía, no la conocíamos. Y maltrato infantil tampoco existía, no se conocía. Era resolver la vida. Entonces, mi padre pues era jovencito, el padre de leche. Había hecho la guerra, después de la guerra los tuvieron 3 años más de soldados, 3 años de guerra. Había hecho primero, en fin, primero la mili 3 años, después la guerra los 3 años y después de castigo, porque estaba en la zona republicana, el pobre, ¿qué iba a hacer? Fue así, pues 3 años más de castigo, 9 años. Entonces éramos la madre de leche y yo. Y a los 6 años yo ahora veo mis nietas y digo, no es posible. Es imposible que yo trabajara y tuviera la responsabilidad que tenía a los 6 años. A los 6 años yo iba a... Primero, el primer trabajo que tenía era recoger moñigas de las caballerías.
Para venderlas como abono.
Era todo caballerías para los campesinos. Y yo tenía una carretilla muy pequeñita que era de un cajón de cajas de cajetillas de tabaco. Y recogía moñigas a las 6 de la mañana. Que sigo levantándome a las 6 de la mañana, extiende a la parte del mundo que esté, y recoger moñigas. Después, tengo anécdotas muy bonitas de mi madre, que me quería que era santa, porque me adivinaba siempre que hacía un engaño, iba al estercolero, porque quería jugar, pero tenía que hacer montones, y mi madre sabía si había hecho todo lo que tenía que hacer, los 6 cajoncitos. Y cuando quería jugar, quitaba del estercolero, ponía el montoncito y venía mi madre después y venía, ven para acá, ven, pim, pam, 2 guantás, y decía, otra vez, quita estiércol del montón, uy, y yo decía, me ha pillado. Con los años descubrí que no lo disimulaba, iba allí, llenaba la cajita y mi madre, oh, mira dónde ha cogido el estiércol.
O sea, no es que tu madre fuera santa, es que se daba cuenta, vamos.
Bueno, la cuestión es que era primero el estiércol a las 6 de la mañana. Después me iba a recoger papeles, yo soy chatarrero de oficio también, papeles, vidrios, hierros, todo eso, ¿no? Y después, cuando terminaba eso, me iba a hacer hierba, que es la carne de los pobres, es aquello que no se tiene que comprar de comer para el animal. Son conejos, cabras, estas cosas. Me iba a hacer con un saquito que ahora es lo que llevamos el pan. Pues ese saquito, claro, tenía 6 años, 7, 8, pues tenía que hacer muchos viajes para dar de comer a los conejos. Llegué a gobernar 101 conejos, lo recuerdo.
Pues anda, pues, que no es difícil gobernar tanto conejo.
Era la hierba.
Con lo que se mueve.
Y claro, no tuve tiempo de jugar. Yo no tuve tiempo. He jugado algún momentito robándole al trabajo. Y hoy, pues mi vida sigue siendo lo mismo. No tengo tiempo para distraerme fuera de mi trabajo.
¿Pero no tienes la sensación de que eres más niño ahora que cuando tú eras realmente niño? Es decir, que de alguna forma la guerra te robó la niñez.
Pero me dio libertad.
La posguerra.
Pero yo viví esa vida de libertad porque, yo digo, he sido libre desde siempre. Y he tenido la suerte de ir a las 6 de la mañana a coger muñigas, pero nadie me decía qué calle tenía que ir, ni qué muñiga tenía que coger. Yeah. Yo elegía libremente. Y cuando iba a hacer hierba, y yo elegía el huerto, y del huerto el naranjo donde me parecía que estaba la mejor hierba. Libre. Y cuando iba a buscar papeles, pues iba por donde a mí se me ocurría. Luego he sido siempre libre. Es lo más maravilloso que tiene un ser humano. Y hoy digo, ¿yo qué hago? Eso me lo he contestado hace muy poquitos años, muy poquitos. Un día me dije, eso que nos interrogamos siempre, ¿no? Pero yo aquí he venido aquí, ¿y qué hago yo aquí? Y esto, a mí no me gusta contestarme sin estar convencido. Un día me dije, jopi, ya sé lo que hago. Yo soy un cultivador de libertad. No hago ni casas, ni muebles, ni electricidad, ni puentes, ni le saco a nadie el corazón en el quirófano. ¿Qué hago? Y yo, pues yo soy un cultivador de libertad. ¿Por qué? Porque hago lo que se me ocurre hacer y lo hago como puedo resolverlo. Y después, en alguna parte del mundo, siempre hay un ser humano que coincide con lo que yo he hecho. Y me lo compra, me da el dinero y yo sigo viviendo como con la ilusión del niño, la libertad. Entonces digo, yo vendo trozos de mi libertad. Un trozo más grande vale más dinero, y un trozo más pequeño vale menos dinero. Pero vendo trocitos de mi libertad.
Juan, quiero que me cuentes, brevemente, porque, chico, ¿sí? Yo hablaría contigo 2 horas, pero esto no da más de sí. ¿Por qué tus esculturas tienen 2 caras?
Tampoco lo sé, porque lo necesito. Después me doy cuenta
las esculturas de Juan, seguro que ustedes las conocen perfectamente, los que están aquí y los que no pueden, como digo, verlas en su web, no tienen ni delante ni detrás, o sea...
No, es que también me doy cuenta cuando me lo dicen, que soy diferente, pero ¿por qué? Y entonces, claro, es que tú, cuando se ve una escultura tuya, siempre estás de frente, no hay delante y detrás. Y luego es que yo, cada vez que estoy trabajando, por donde estoy trabajando, quiero verme de frente. Es como cuando hablo con alguien, me gusta mirarle los ojos, sí, me gusta verle la cara. No sé hablar escondiéndome los ojos. Entonces estoy viendo mi escultura y digo, aquí le voy a poner la nariz y la boca y los ojos. Ah, pero ya lo tienes hecho la otra parte, por aquí también. Oye, entonces eres diferente sin querer ser diferente.
Oye, acabo de... No es broma, pero acabo de ver un animal por ahí.
Un burro. Sí, eso es mi teléfono que está por ahí.
Ah, es tu teléfono. Acabo de ir un burro.
Sí, mi burrito, un burro de los míos.
Juan, eres increíble. ¿Y por qué son cabezones tus... ¿Por qué son cabezonas tus esculturas?
Porque digo que yo le doy mucho de comer al cerebro. Ya sabes que el cerebro come pensar. Es el alimento del cerebro. Y el estómago come garbanzos y cosas de esas, ¿no? El cerebro come otras cosas. Hay quien come muy poquito. El cerebro con muy poquito tiene bastante, pero hay quien necesita comer mucho. Como hay comedores de estómago y hay otros que comen poquito. Al cerebro le pasa igual. Y esa obsesión es la que me hace que haga las cabezas grandes, para que piensen mucho. Porque creo que es muy importante para la humanidad traerle inteligencia, traerle conocimiento. Porque un pueblo con poco cerebro colectivo es un pueblo pobre. Y un pueblo con mucho cerebro colectivo es poderoso, es fuerte, tiene autodefensa. Y esto, para tener ese cerebro fuerte colectivo, hace falta que las personas, una por una, piense lo máximo posible. Mira, una profesión es sólida y buena cuando tiene ética, cuando tiene principios, cuando el obrero, tanto si pone un lavabo como si pone un ladrillo, o como si saca un hígado en el quirófano, como si hace un puente, o si limpia la calle, si hace el trabajo con dignidad, con voluntad de hacerlo bien, es bueno para todos. Y cuando una sociedad tiene esa conciencia de hacer las cosas bien, ese cerebro colectivo es muy fuerte. Pero si viene el absentismo, ahora me duele aquí, me siento un poco resfriado, hoy no voy a trabajar, hoy es que esa sociedad, individuo por individuo, la hacemos floja. Eso lo vemos en los deportistas. Un deportista que cae, se levanta y no se queda al suelo mirando si el árbitro ha pitado o no. Tú no te pares, hombre. Si te hacen parar, te pararás. Pero no te pares tú antes de que te lo digan. Quiero decir que la persona, cuando tiene esa fuerza personal, ese comportamiento personal, la sociedad es más, tiene más capacidad de autodefensa, es más sólida, por lo tanto, es más rica. Tenemos que comprender que cada cual, cuando vamos a trabajar, tenemos que ser rentables. No pensar si el patrón gana más o gana menos, porque es mejor que gane que pierdes. Ahora mira, como no ganan, mira la situación que tenemos en el país. Sería mejor que ganaran para que crearan puestos de trabajo. Y esto es lo que tiene que hacer cada ser humano, con conciencia. Yo pongo capital, ¿y tú qué pones? Trabajo. Pues lo más honestamente posible, dentro de los riesgos de cada persona, ¿no? Y esas sociedades son fuertes. Por eso cuando vas a una Alemania, a una Suecia, a una Holanda, a una Inglaterra, dices, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Está pasando que no se atreve un profesional, no se atreve a hacer un trabajo mal hecho. Un nativo. Otra cosa es como la emigración, ¿no? Que a veces pues está mal preparada porque vienen de países en una situación económica y cultural más baja, y entonces pues la voluntad es grande pero el conocimiento pequeño, y entonces tienen que aprender a trabajar a veces en los países de más desarrollo. ¿Por qué? Porque hacen las cosas más
bien.
Tienen
otro ritmo y están...
Entonces eso es la potencia del cerebro colectivo. ¿Qué le pasa a un país del tercer mundo? Si tú coges persona por persona, humanamente son buenísimos, porque humanamente en todo el mundo las gentes abundan las buenas personas, y la minoría es la deficiente, ¿no? Pero la masa humana es buena y tiene voluntad. Lo que le falta es conocimiento para el oficio o para la especialidad. Le falta conocimiento. Entonces el nivel de ese conocimiento colectivo es más bajo, y al ser más bajo es más pobre, ¿verdad? A un país donde el cerebro uno por uno es responsable, es fuerte, no emigran, no tienen que emigrar. Emigran provisionalmente los cerebros más privilegiados, pero la masa no tiene que emigrar.
Juan, otro día quedamos y me cuentas más cosas. Me cuentas, por ejemplo, sé que no te gusta que te llamen estrafalario, pero vas vestido de blanco, con unos pantalones con bolsillos verdes y rojos, con un pañuelo de cuernos en la cabeza y con tu ramita de romero. Pero no te gusta que te llamen estrafalario.
Que no lo soy.
Ya.
Soy a mi manera.
Eso sí.
Y no hago las cosas para distinguirme. Lo que pasa es que tengo cariño a las cosas. Yo llevo el gorrito con los cuernos por el médico de piel, dermatólogo. Trabajo al sol, me gusta. Y entonces, como estoy calvo, pues tenía muchas pupas. Y un día me dijo, o te tapas la cabeza o vas a tener degeneración en cáncer de piel. ¿Cómo? Y me dijo, seguro, Ripo. Y entonces me asustó y me puse el gorrito. Un sombrero de paja.
¿Y los cuernos cómo salieron?
Por la libertad, la obsesión que tengo por la libertad. Entonces resulta que voy y me pongo un sombrero de paja, del campesino. Y estaba morenito y la cabeza blanca. Uy, qué feo, no me gusta. Y entonces pensé en el pañuelo del albañil, que yo en la obra tanto conocía, ¿no? Y digo, pues me pongo el gorrito de cuatro nudos. Pero me creó el problema de la libertad. el reflejo condicionado de Pavlov. Cuando iba a coger el gorrito, no sabía qué parte era la de delante y la de detrás. Cago en la leche. Y me lo ponía y decía, no lo mires, Ripo. No lo mires, que se está condicionando. Y decía, chata, un poquito que cuesta de mirarlo. Y lo miraba y, uy, lo llevaba bien, mi cachi en la mano. Otras veces, ya ves, lo llevabas al revés.
Al revés.
Y un día me iluminé y dije, ya tengo el secreto.
¿Y le pusiste unos
cuernos? No, es el mismo pañuelo que al hacer el nudo más cerquita, sí. las puntas salen más para arriba, porque al dejar los nuditos están más
pero
anchos.
Las has pintado para que
sí,
destaquen.
Porque soy pintor. No, total, hago los cuernecitos y digo, gané la libertad, perdí la dependencia esa del reflejo condicionado cuando tocaba el gorrito.
Sí.
Yo digo, mira qué bien, ya cogía el gorrito, me lo ponía y no había dependencia ninguna. Y un día, pues tenía varios gorritos colgados ahí en un hilo, que los habían lavado, y digo, uy, estaba pintando, y digo, caramba, si pinto los cuernitos de colores era más bonito y más distraído. Y los pinté. Y claro, me creaba un otro problema el gorrito, de las porras. Al salir a la calle, me miraban, y porque se me había olvidado. Y yo decía, ¿qué miran? Y siempre me creía, los hombres tenemos este problema, muy mayoritariamente. Enseguida me miraba la bragueta a ver si la llevaba abierta. No, pues está bien. Y un cristal, uy, el gorrito, me quitaba el gorrito. Y al final, esa dependencia de ponerme y quitarme porque salía a la calle, tal, y a la porra, se acabó. Si miran, que miren. Y me liberé también de las miradas. La ramita tenía dentera y cada vez más. Ostras, iba por Sevilla. Y entonces veo allí que ponía dentista. Antes ponían dentista, ahora ponen otra cosa. Y yo digo, uy, voy a preguntarle a este hombre. Y entro y digo, muy bueno, señor. ¿Qué le pasa? Pues mire usted, si como caliente, ¿por qué es caliente? Si como frío, ¿por qué es frío? Mm. Es que me pasa. Y me dice, es que usted aprieta mucho los dientes. ¿Yo?
Tiene bruxismo. Sí, sí.
Y me dice, y entonces usted desgasta el esmalte más de lo normal. Si se pusieron mondadientes a la boca, ese poquito, usted ya no apretaría tanto y tendría más prolongación. Y entonces, como no soy hombre de bar, pues me puse aquello y, oh, y me acordé de cuando la guerra, que las madres, mirar qué conocimiento había, que nos decían a los niños, cuando veáis la aviación, ponerse, llevábamos un cordón, un hilo y un palito colgado. Y decían, nos decían, ponerse el palito a la boca y así si te cae la bomba cerca no te quedarás sordo. En vez de decir, escóndete que te matará, decían, te pones el palito a la boca y si te cae cerca la bomba no te quedarás sordo. Porque no sabían que los aviones mataban. Entonces cuando vi el palito me dije, ya estoy en la guerra otra vez. Y no me gustó. Y en todas las ciudades hay setos. Yo digo, menos mal que lo hago yo solo.
Eres el terror de los setos, claro, claro.
Y entonces cojo la ramita. ¿Y qué ha pasado? Me ha creado una adicción como el fumador. Ahora cuando salgo y no tengo la ramita, digo, la ramita.
Juan, que me ha encantado hablar contigo, que muchas gracias por haber venido. Voy a recordar que desde hace más de un mes hasta el 30 de marzo el Umbracle de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia acoge una muestra de 20 esculturas de Juan Ripollés, esculturas de gran formato, no se la pierdan. Y si no, a través de su web www.ripollés.es podrán bucear, como decía yo antes, a través de toda su obra. Muchas gracias por habernos acompañado, Juan, y que siga siendo tan auténtico siempre.
Gracias.
Gracias.
Gracias, Pepa, por haberme invitado y a todos los oyentes.
Durante siglos, la idea de regenerar el cuerpo humano ha sido la obsesión de la ciencia avanzada.
Sois copias de personas del mundo exterior.
Voy a la isla.
No existe esa isla. No. ¡Vamos!
Saben demasiado. Ahora solo les queda una salida. Huir.
Utiliza la fuerza que sea necesaria.
La isla. El próximo domingo a las 10:15 en la 1, la película de la semana.
Si quieren volver a escuchar el programa o alguna de sus secciones, pueden hacerlo en nuestro podcast. rtve.es/podcast.
abrimos la Forgespedia de Palabrastos de Antonio Fraguas. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos y benicarlandos días.
Buenos y benicarlandos días.
Nunca mejor dicho. ¿Sabes cuántas veces se pronuncia la palabra alcachofa en Internet?
No, ¿cuántas?
1.110.000 veces. ¿Y sabes cuántas veces se pronuncia en inglés?
No.
5 millones. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué los britis, que son prácticamente los mismos parlantes que los hispanos, hablan más veces de la alcachofa que nosotros? No puedes.
No me digas.
Sí, sí, te lo juro. El año que viene o la próxima vez...
Aquí estamos nosotros para remediarlo.
Claro, hay que remediarlo absolutamente. Entonces,
cada vez que venimos a Benicarlo, pronunciamos la palabra alcachofa unas 1.300 veces en una mañana.
Y más que habría que pronunciarlas.
Es verdad. Bueno, vamos a empezar con las figuras retóricas.
Bueno, pues ya sabes
las tuyas.
Eso es. Vamos a continuar con aquello del melocayo, que es, como ya dijimos, una moderna figura retórica que consiste en eliminar sílabas o palabras, dado que el contexto de la frase las hace innecesarias para la comprensión de lo que se quiere expresar. Y traemos más ejemplos de la obra poética del afamado rapsoda Luis José Povedilla. ¿Recuerdan? Ese que es funcionario por las mañanas,
electricista por las tardes.
Y padre de familia numerosa. Y que solo puede escribir sus poemas a altas horas de la madrugada. Por eso es el famoso creador de las nocturnas de Povedilla. Ejemplo claro de meloscayos sucesivos. Y hoy tenemos 3 ejemplos más. Por ejemplo.
A ver.
Al fin, el silencio reina en los cuerpos y en las almas. Los gemelos María Elena han huido por la venta. Ejemplo a continuación, ya sabemos lo que ha dicho.
Sí.
En esta paz silenciosa de esta noche iluminada, yo te insisto, María Elena, esta niña está caga.
Da.
Vale.
El da lo digo yo, no va ahí. Pero,
eso es, no se pone. Bella luna que es el haz y la noche es el embez. ¿Cómo llegamos, Elena, hasta primero de me? Pues aquí solo ha sido una letra.
¿Vale? Es buenísimo, me encanta lo que hace este señor, ¿eh? Luis José Povedilla.
Fíjate cómo es el pobre.
Funcionario y padre de familia. Palabrasto para la semana que viene.
Bueno, vamos a ver. Pedimos a los escuchantes que nos envíen palabrastos referidos a algo tan sencillo como nuevas formas de denominar a las alcachofas o a sus maravillosas propiedades por medio de simples palabras, elaboradas frases o, más dificultoso, incluso breves pareados. Por ejemplo.
Explícate, a ver, un ejemplo. ¿Sí?
Un ejemplo. Pues mira, para donde una greguería de Gómez de la Serna, es, después de comer alcachofas, el agua tiene retrogusto azul. Elijo, el agua sabe azul, ¿vale? Pues hay que buscar frases precisamente para evitar que en Internet siga esta diferencia entre alcachofa.
Las vamos a meter todas en Internet para que haya muchas más
entradas
con alcachofa. Muy bien. Y ahora recibimos un SMS urgente de la Real Academia Sección Académicos Desesperados.
Exactamente.
¿Qué dice? ¿Qué dice hoy?
Los desastres léxicos. Dice que nos da opciones para pronunciar la palabra gastroenteritis. Y dice que ya desesperados se puede decir gastroenteritis, gastroenteritis, plastoenteritis y patas abajo.
Patas abajo, creo que es muy gráfico.
Sí. Bueno, ya sabes que ahora vamos a activar el Mesucurrematic.
Sí, señor.
Y vamos a seguir con los inventos de cine en crisis. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, canillejas, que es candilejas. Vencedor, eso vencido sería mos ganado, mos palmao. Día D, hora H, también de guerra. Día B, hora F. O sea, siempre títulos rebajando las expectativas anteriores.
Sí, ya veo, ya veo.
Más allá del Missouri, más allá del Jiloca.
¿Del Jiloca?
Del Jiloca, sí, que es un río que suena muy bien y que está por, me parece que está por Zaragoza. El acorazado Potemkin sería la lancha patrullera Potemkin. Y finalmente...
Se ha quedado en eso, sí.
Claro. Sorbiscúter sería Sorcitroen.
Sorcitroen.
Claro, Biscúter un poco.
Y llegamos al peor de la semana.
El peor de la semana, que no vamos a decirle quién es, ¿vale? En una panadería se
ve... Para ahorrarle la vergüenza, perdón, perdón. En una panadería se ve...
Una mezcla de harina, agua, levadura y sal con forma de bola, ¿vale? ¿Cuál es el título de la famosa película? Es que
ni idea.
Masa Blanca.
¿Masa Blanca?
Masa Blanca.
¿De Casa Blanca?
Claro. Es que es malísimo. Yo lo siento, pero aquí... Y la próxima vez voy a decir el nombre, me mira por dónde.
Vamos a amenazar ya, ¿eh? Venga, es. Palabrastos que pedíamos la semana pasada.
Bueno, pues era palabrastos para definir a las personas que saturan, colapsan las urgencias de la sanidad pública. Acudiendo, pues porque les encanta estar allí, molestando, tapando, etcétera. Dice Edu, desde Bremen, desde Brema, que creo que es una de esas personas que acuden a las urgencias hospitalarias sin motivo, habría que llamarlas hipocoñazo, de hipocondríaco. Carmen Carrizosa, de Lorca, se inclinan por llamarles otra vez usted. Tomás Pérez, también de Murcia, dice, jóvenes pero sobradamente preparados, propone urgentes pero suficientemente sanos. Pedro Fernando, nos ha mandado muchísimas, pero vamos a decir, acapara médicos y frena pacientes. Manolo Casas dice que muchísimas también, tome duele, acapara boxer, y el de Franasto madrileño, en ese plan, Ramón y Cajal, fiesta de guarda. Ramón y Cajal es un hospital muy bueno que hay aquí.
Sí.
Rafael Jiménez Ales sugiere el derivado de usuarios a busuarios.
¿Abusuarios?
Abusuarios. Y Fermín, como siempre, manda 200.000. Y dice, por ejemplo, los que agreden al personal sanitario, por ejemplo, se les llama urgentuza. Y luego la pandilla de juerguistas que se ha pasado de copas toda la noche y le llevan a las 5 de la mañana al hospital son alcoholpañantes.
Alcoholpañantes, qué buena.
Enrique Hidalgo dice que son unos cansinosanitarios. Ana Ortuño los define como urgenciópatas. Y Flexi, de urgenciocondríacos. Y siguiendo la misma de línea de Flexi y Ana, Memé, nos propone urgenciáticos. Luego Mercedes de Ariza, de Zaragoza, más cansado que condríacos. Y Goyo Lecuona, por fin, dice gilicrobios atascaesperas.
Qué crueles son, ¿eh? Qué crueles.
Venga, dales el premio al mejor.
Ay, a mí me cuesta mucho esto. Pero mira, me ha hecho mucha gracia lo de alcoholpañantes.
Muy bien, Fermín, te estás forrando. Se está llevando Fermín casi todos los premios.
¿Sí? Pues oye, le vamos a dar uno a Fermín y le vamos a dar otro a Memé, ¿te parece?
Vale, fenomenal. Muy bien.
Lo de los urgenciáticos está muy bien.
Bueno.
Vamos al refranasto del día.
Bueno, esto queda un poco a pelota, pero ya que estamos en Benicarlo, hay que decirlo. ¿Vale?
Dilo.
Alcachofa deliciosa, rica, sana y muy sabrosa.
Te ha quedado, has quedado muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y ahora, ¿el qué de qué?
Efectivamente, vamos al qué de qué y en ella, en esta sección, recordamos frases y dichos, extrañamente palabrásticos, incomprensibles por el paso del tiempo o simplemente raros, que han sido de uso común durante muchos años, pero que ya hoy apenas se usan.
Ya, tenemos... Son tan raros que yo no me los creía y son verdad.
Que son verdad, sí, sí, sí. Hoy traemos otra frase de los años 50 del pasado siglo, que se empleaba mucho en Madrid y en la zona centro, también de la península ibérica, y cuando algo se estropiciaba o no salía como se esperaba, se empleaban términos curiosísimos, pero es que luego había cosas que no venían a cuento, como exaltarse uno mismo, ¿no? Y se decía, para chulos yo y para cachondos mi abuelo, que murió de parto.
A ver, repite, para chulos yo...
Y para cachondos mi abuelo, que murió de parto. Vale, esto era una chulada que se decía.
No se entiende muy bien, pero vamos, quedas como Dios aquí.
Sí, o sea, una persona muy cachonda se queda embarazada, sobre todo si es masculina, decían. Pero bueno.
Qué gracia. Oye, Antonio, tenemos el tiempo justito para repetir el palabrasto, es decir, la definición que proponemos para el palabrasto de la próxima semana.
Exactamente. Es exactamente algo que tenga que ver
con las alcachofas.
Con las alcachofas. Vale.
Bien. ¿Y
palabras, palabrastos, poesías, cosas, para aumentar en Internet la cantidad de veces que se pronuncia la palabra?
Nos pueden escribir a una nueva dirección de correo electrónico, laforgespedia@rtv.es. ¿A qué te la has aprendido?
Claro que me la he aprendido, laforgespedia@rtv.es.
Muy bien, Antonio.
Muchas gracias.
Gracias, que tengas un buen fin de semana y cuando coma una alcachofa me acordaré de ti.
Adiós.
Un besito, gracias.
Un beso muy fuerte, adiós.
Gracias.